Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pronto se van a cumplir 2 semanas desde que el volcán de La Palma entrara en erupción y seguimos pendientes de lo que pasa en la isla y de la amenaza que pesa sobre sus gentes. En este momento tenemos 2 bocas activas y 3 colas de lava. Hay 2 colas nuevas de lava y eso supone más amenaza para casas y otras construcciones. Ya hay 1000 edificaciones afectadas. La lava que cae al mar ya ha hecho crecer la isla 19 hectáreas, o sea, unos 20 campos de fútbol. Crece La Palma, crece el suelo español a costa de la inquietud de muchos. Paradojas de este tiempo. España aumenta su territorio y mengua en españoles. Somos 100.000 españoles menos después del COVID. Y no estamos nada entusiasmados con la idea de traer más hijos al mundo. Ya nos gustaría que España creciera no en terreno y de esta manera, sino que creciera en libertad, en igualdad y en vida buena. Colegio abierto, Mossos de Escuadra que no han intervenido en el colegio, que no lo han clausurado.
Efectivamente, y además esto es...
Hace 4 años y unas horas estaba yo contando en este micrófono lo que acabas de escuchar, que la policía no conseguía impedir el referéndum secesionista del 1 de octubre. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Tenemos en Cataluña un gobierno independentista. Su presidente, el presidente de la Generalitat, esta mañana ha hecho una declaración institucional en la que ha pedido que se acabe con la represión y que se celebre un referéndum de independencia aragonesa. Ha pedido también unidad a los independentistas.
Cataluña volverá a votar. El referéndum es la solución inevitable. Ahora toca recuperar el espíritu del 1 de octubre.
Ha sido una ceremonia invocando el espíritu del 1 de octubre para cumplir unos minutitos, una foto y ya está. 4 años después, la inmensa mayoría de los españoles estamos hasta las narices de la matraca del procés y el independentismo está fracturado y su fracaso político es evidente. Diga lo que diga Aragonés, las encuestas no mienten. El 75% de los catalanes creen que el procés es un fracaso y que no habrá independencia. Las manifestaciones masivas en favor de la independencia se han extinguido. La detención de Puigdemont en Cerdeña la semana pasada ha sido la mejor prueba. El rey ha ido en las últimas horas a Barcelona y han salido a la calle 4 gatos. La independencia es un cebo en el que cada vez pican menos catalanes, como dicen algunos. Seguramente eso es consecuencia no de la aplicación del 155 por Rajoy, ni de los indultos de Sánchez, rechazados por la mayoría de los españoles, sino de 4 años de desgobierno independentista en los que la gestión... Bueno, pues ha sido una gestión, por llamarla gestión, ha sido un desgobierno. Las empresas que se fueron por el proceso se resisten a volver a Cataluña. Esa comunidad autónoma ha perdido 4.500 empresas. 4 años después, la Comunidad de Madrid, que es una comunidad uniprovincial, está económicamente por delante de Cataluña. 4 años de gobierno, 4 años en los que Cataluña no ha progresado. En esos 4 años, los líderes del proceso, salvo Puigdemont y los que se fugaron, han sido juzgados en un proceso impecable, condenados y después indultados. Puigdemont no ha sido devuelto a España porque la euroorden no funciona, pero se ha convertido prácticamente en un cadáver político. El independentismo, que en gran medida se consume en sus contradicciones, hubiera seguramente acelerado su fatiga de materiales si no hubiéramos tenido un presidente del gobierno como Sánchez que hubiese dependido del apoyo del independentismo para la investidura y para sacar adelante los presupuestos. Sánchez mantiene ahora en cuidados intensivos una mesa de diálogo en la que seguramente no está dispuesto a ceder más de lo que en su momento ofreció Rajoy. La amenaza para el constitucionalismo no es el contenido de la mesa, sino la liturgia, la bilateralidad. Nunca se puede despreciar el valor de la liturgia. 4 años después podemos decir que el Estado de Derecho ha funcionado, han funcionado los jueces, las instituciones, más allá de que la abogacía del Estado haya sido utilizada para hacer política por Sánchez. Pero el agotamiento, la división del independentismo, eso no significa que se haya acabado el independentismo. Esquerra se limita a aplazar su objetivo. Eso es importante, pero no es suficiente. Entre el 75 y el 80% de los catalanes creen que hay que votar y el apoyo a los partidos independentistas está por encima del 50%. Los jueces y las instituciones han hecho su trabajo. Los partidos constitucionalistas, especialmente el partido en el gobierno, no. el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para hacer frente a un desafío aplazado, ese acuerdo que es más necesario que nunca, nos parece imposible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el Papa se ha dirigido hace unos minutos a los jóvenes, que son los protagonistas del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, que se acaba de inaugurar en Roma. Francisco les ha pedido que tengan la valentía de no dejarse invadir por aquellos que se resisten al cambio. Corresponsal Eva Fernández.
Palabras pronunciadas en nombre del Papa por el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en las que agradece el esfuerzo de todos los que están trabajando para remediar la actual crisis alimentaria, originada tanto por prolongados conflictos armados como por los efectos devastadores del cambio climático. Pero para conseguirlo, les anima el Papa, deben ser valientes, intrépidos y decididos, y también firmes en sus propósitos para regenerar este mundo tan sacudido por la pandemia. Y a los políticos e instituciones que se han comprometido en el cambio, les pide que no defrauden a las nuevas generaciones, porque nuestro presente será el que defina su futuro.
Y las denuncias por violencia de género presentadas en el segundo trimestre de este año han aumentado con respecto al mismo periodo de 2020 y también ha subido el número de víctimas, lo que sitúa los datos de la violencia machista en niveles previos a la pandemia. Patricia Rossetti.
Un 18% más de víctimas y un 20% más de denuncias. También suben las medidas de protección y son las propias víctimas las que en una gran mayoría presentaron la denuncia, bien en el juzgado o en comisaría. Cerca del 74%. La familia lo hizo tan solo en el 1,61% de los casos. La retirada de denuncias sube un 34%. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, pide que no se baje la guardia.
No bajar la guardia en ningún momento. Hay que seguir trabajando como hasta ahora con el objetivo de conseguir víctimas cero de violencia machista.
El 75% de las sentencias dictadas fueron condenatorias.
Y como te estamos contando, en Reino Unido siguen con problemas de abastecimiento y no solo de gasolina. Ahora los problemas están también en el sector de la carne. El gobierno se está planteando conceder unos 1.000 visados de emergencia a carniceros extranjeros para paliar una escasez de profesionales en el país, mientras los granjeros han empezado a sacrificar animales por falta de personal en los mataderos. Paloma García Ovejero.
Faltan 15.000 carniceros en el Reino Unido, según la patronal del sector, y estas navidades se va a notar en las cocinas. Sobre todo hay escasez en los procesadores, lo que se traduce en que las carnicerías podrán ofrecer solo cortes simples, nada de elaboraciones ni productos gourmet, pero tampoco los populares aperitivos pigs in blankets, literalmente cerdos en mantas, que son pequeñas salchichas envueltas en bacon. Más allá de lo que llegue o no a la mesa, la crisis está ya en las granjas. En Inglaterra se ha dado el caso de un granjero que ha sacrificado cientos de crías de cerdo al no encontrar personal en los mataderos para cerdos adultos. Y un sector del gobierno pide visados de emergencia para 1.000 matarifes extranjeros. Pero de momento, la ministra del Interior se niega.
Pues en unos minutos aquí en la tarde estamos ahí, en Reino Unido, para acercarnos un poco más a este problema y analizarlo también. Y ya tenemos sustituto para Pedri en la lista de Luis Enrique, Andrea Peláez.
Brais Méndez, el jugador del Celta de Vigo, ha sido el elegido para sustituir al azulgrana en esta Nations League. El anuncio se ha hecho oficial hace unos minutos a través de los canales oficiales de la selección española. Pedri es uno de los nombres propios del Barça en el día de hoy, pero sin duda el protagonista es Ronald Koeman. El técnico holandés puede estar ante su último partido como entrenador del club azulgrana, el encuentro de mañana en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en el que, recuerdo, además no se podrá sentar en el banquillo por sanción. Hoy, en rueda de prensa previa, que prácticamente ha sido una despedida, Koeman ha dejado claro que se sabe destituido.
Sinceramente, por estar mejor.
Buenas tardes, Ronald. Víctor Navarro de la cadena COPE. En las últimas horas ha trascendido que su relación con el presidente es casi inexistente. ¿Cómo valoraría esa relación y en qué punto está? Gracias.
No voy a contestar esta pregunta.
¿Usted se aprueba o se suspende?
Estoy harto de defender a mí mismo.
¿Tú has sentido que te han faltado un poco al respeto?
Yo creo que no te falta contestar.
¿Cuál ha sido el mejor momento y el peor momento?
Parece ya estoy fuera. El mejor momento, la firma. El peor momento, la marcha de Messi.
En el otro lado de la balanza, Jordi Alba regresará tras lesión en el Atlético de Madrid. La noticia deportiva es que Cuña es baja por una lesión muscular en el muslo izquierdo. Condogbia tampoco estará por sanción y de momento en el 11 del Cholo, Griezmann apunta a titular junto a Suárez. Fuera del fútbol, en ciclismo, Vincenzo Nibali ha ganado la última etapa del Giro de Sicilia y se ha llevado la general por delante de Alejandro Valverde. Y en baloncesto, hoy tenemos más Euroliga después de la victoria del Madrid anoche. A las 8, Olympiacos Baskonia y a las 9, Barça-Alba Berlín.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 25 grados en Cibeles. Nos espera un sábado soleado y un domingo con posibles lluvias. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A4 Butarque, y de salida en la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos y en la A6 Aravaca y El Plantío. Dificultades en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y Canillejas, A4 Pinto y Butarque y A42 Getafe y Torrejón de la Calzada. Retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3, Vallecas y Ciudad de la Imagen, ambos sentidos, Valdebebas y Montecarmelo, dirección A6, y Valdemarín, sentido A1. Ayuntamiento y comunidad trabajan en el realojo de 170 familias de la Cañada Real tras llevar a cabo un año y medio 150 realojos, a un día de que la Cañada cumpla un año sin luz eléctrica. Sigues con La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jet plane headed up to the sky, spread wings in the clouds getting high. We ain't hit a rave in a while, so take me back to London.
Yo, I do deals but I never get twanged.
Esto que vas a escuchar no es una pelea en uno de los muchos botellones masivos que estamos viendo estos días en algunas ciudades españolas. Esto es lo que está pasando en las gasolineras del Reino Unido por culpa de la escasez de combustible. En el vídeo se puede ver a cuatro personas peleándose a puñetazo limpio en una gasolinera. Y a sus espaldas, pues una cola interminable de coches que esperan para llenar el depósito. Bueno, la situación es tan dramática que algunas gasolineras han impuesto un límite de gasto de 30 libras, es decir, unos 35 euros. Y más de eso no te ponen en el vehículo. Escasez. Como en los peores tiempos de la gran crisis del petróleo en los años 70, solo que por causas muy diferentes. Ahora el problema está en los transportistas que tienen que llevar ese combustible de las refinerías hasta las gasolineras. Se calcula que faltan 100.000 transportistas ahora mismo en el Reino Unido. No hay transportistas, no hay gasolina. No hay transportistas, no hay gasolina, tampoco llegan los productos al supermercado.
Agua, o sea, agua, leche, huevo, cosas básicas, es que no hay. O sea, tengo que irme a dos diferentes supermercados para comprar agua. O sea, me parece el delivery que llega, antes llegaba todos los días, por la mañana o por la tarde, pero ahora no. Ahora llega un delivery un día y hasta tres días después no vuelve a llegar. Entonces, obvio, todo se acaba.
Es Jessica, lleva 10 años en Londres y nunca le había pasado eso de salir de trabajar, ir al súper y no poder comprar ni agua. Que realmente parece mentira, ¿no?, que esto esté pasando en un país como el Reino Unido. Hoy en la tarde nos preguntamos, ¿qué hay detrás de este desabastecimiento y escasez de productos básicos? Bueno, Jessica ya nos da algunas pistas.
Cuando miraron lo del Brexit y dijeron a partir del 1 de octubre, bla, 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 la gente es que con el COVID... Es que se ha sumado las dos cosas, COVID y Brexit. La gente se ha ido, o sea, la gente que antes trabajaba, o sea, pues los europeos, franceses, italianos, españoles, se han ido.
Bueno, lo acabas de escuchar, el COVID sí, pero sobre todo esa palabra maldita que nadie quiere pronunciar estos días en el Reino Unido. Brexit. Enseguida vamos a saludar a Lucas, es un transportista que lleva algo más de un año trabajando allí en Reino Unido. Este joven hacía una media de 45 entregas diarias, ahora apenas llega a 10. Pero antes, como cada tarde, pues voy a saludar a Daniel Gascón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Es escritor, es articulista y, bueno, pues ponemos su mirada, ¿no?, sobre los temas de actualidad y también sobre esta crisis que está viviendo el Reino Unido de escasez. O sea, que verdaderamente es como una situación de posguerra, pero en este caso, ¿por qué? No hay trabajadores de un sector muy concreto como es el de los transportistas. No hay transportistas porque muchos de los que había decidieron irse, como decía Jessica, con el Brexit. Y otros muchos, cuando ya dejó de haber libre circulación, es que no les interesa llegar hasta allí por las trabas burocráticas. No les compensa. Y esta es la situación en la que se encuentra. Esto es una cosa alucinante.
Sí, además que veías estas imágenes o el audio este que habéis puesto, ¿no? Que parece algo increíble y además que cuesta entenderlo, ¿no? También de imaginarlo. Me hacía gracia ver que ayer estuvo en Madrid Michel Barnier, ¿no? Que era el negociador de la Unión Europea del Brexit, ¿no? Y había estado en Londres y hablaba de la situación alarmante y de cómo además ya no solo en este caso, sino que de repente los británicos entran en la Unión Europea, sobre todo por el mercado único, y es a lo que renuncian, ¿no? Y además acabas como, digamos que la economía, en vez de responder a las demandas del mercado, los flujos ahora dependen más casi de la planificación, ¿no? Una planificación que está siendo bastante mala, ¿no? Y va creando problemas. Y también eso del desabastecimiento genera desabastecimiento,
claro,
¿no? El miedo a quedarte sin, pues te lo llevas todo, ¿no?
Exacto. El acaparar al final es una bola que va generando pues más desabastecimiento todavía y en todos los sectores. Mira lo que acabamos de contar antes también, lo que está ocurriendo en el sector de la carne. Es decir, sí, no solo faltan transportistas, faltan trabajadores para otras muchas profesiones que ahora resulta que es que no hay. Tienen que emitir visados de urgencia porque, claro, ya no hay libre circulación. Por lo tanto, cualquier otro profesional de cualquier otro país europeo no puede ir ahí a trabajar, claro, como iba antes, ¿no?
Sí, los no cualificados, además, que son,
claro,
los que no quieren que vayan, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que no hay nadie que las haga.
Exactamente. Bueno, de hecho, una de las cuestiones del Brexit cuando lo vendían, ¿no?, ¿verdad?, era reservar los puestos de trabajo para los británicos. Pues como que se les ha vuelto un poquito en contra, ¿no? Bueno, mira, el daño de esta crisis es enorme. Hemos hablado de las gasolineras, de los supermercados. Estamos hablando también ahora de los carniceros. Lucas Pérez es el dueño de una empresa de mudanzas y paquetería en el Reino Unido. Además, él conduce uno de sus propios camiones. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo solo estáis haciendo las entregas urgentes. Habéis mandado un correo a todos vuestros clientes avisando de los retrasos. ¿Cuántos kilómetros hacías un día antes de la escasez de combustible y cuántos puedes hacer ahora?
En kilómetros no te lo puedo decir porque en estas rutas un día puede ser 14 horas al volante o 12 horas al volante, en este caso yo lo hago. Y me puedo recorrer o todo Londres, que a lo mejor son 50, 60 paradas o 70 paradas. Recordamos que en Londres moverte entre una milla a otra es a lo mejor media hora, que un uh-huh. kilómetro y medio son media hora, pero claro, es Londres, hay muchísima gente, mucho tráfico. Y entonces, en kilómetros no te puedo decir, pero sí te puedo decir en paradas, que actualmente, pues bueno, pues hoy hemos conseguido llenar una depósito de una furgoneta, aguantando casi 4 horas de cola. Y bueno, pues vamos a hacer casi 15 paradas en lo que es en Londres. No te puedes arriesgar al salirte fuera de Londres porque te puedes quedar sin combustible.
A ver, entonces, Lucas, el problema... O sea, espera, a ver si te he entendido bien. Para una de tus furgonetas has tenido que esperar para llenar el depósito 4 horas.
Mm-hmm, así es.
4 horas de espera en esa cola para poder poner gasolina o diésel o lo que lleve la furgoneta.
Sí, sí.
Con lo cual, diésel en este caso. Claro, tienes que calcular muy bien. ¿Para cuánto te da ahora mismo? ¿Para cuántas entregas tienes con esa gasolina?
Claro, ese es un problema muy grande porque claro, no puedes irte fuera de Londres, fuera del rango que tú crees que te va a llegar. Porque si te sales y te quedas sin gasolina, es un problema.
Es tanto problema que te quedas tirado por la carretera, que de hecho es una cosa que veis mucho los transportistas, ¿no?
Bueno, es muy común hoy, estas semanas, y los trailers, los transportistas con trailer, lo ves en lo que es la cuneta, en carreteras, porque se han quedado sin gasoil y han llegado a la gasolina pensando que tenían y esa gasolina no tiene. Y o sea, lo vemos actualmente día a día en la carretera tirados, ¿eh?
Oye, y otra cosa, Lucas, claro, lo que acabas de decir, confías en que vas a llegar a una gasolinera, aunque tengas que hacer 4 horas de espera, pero es que a lo mejor resulta que luego no hay gasolina en la gasolinera que tú pensabas y que tenías previsto parar.
Así es. Así es complicado. La semana pasada, hace 4 días, recorrí 7 gasolineras y ninguna tenía gasoil.
¿Y cómo se vive con esta situación, Lucas? Sobre todo tú que te dedicas a esto.
Pues, hombre, es complicado. A ver, a nosotros no nos queda otro remedio que, bueno, pues llegas a la gasolinera, no tienes gasolina y bueno, pues te cabreas más o menos y te vas, buscas a otra, ¿no? Pones el GPS a otra sede cercana y te vas, así una a otra. Pero lo que es el cliente final es el afectado realmente. Porque claro, yo una mercancía que normalmente entregamos, por ejemplo, Toledo, que nosotros tenemos la base central en Toledo, Toledo-Londres, en 4 días estamos tardando 15, 16, 17 días en entregarlo.
Bueno, qué locura.
Pues, claro, no, ya sé, una locura.
Oye, creo que además, bueno, nosotros poníamos unas imágenes, el sonido de unas imágenes en que se ve la gente peleándose claramente en las gasolineras, la gente pierde los nervios, se pelea. Sí. ¿Esto lo has visto tú?
Como peleas como tal, no lo he visto, pero sí que he vivido situaciones, pues lo típico que estás en la cola y llega el listo turno o tal, intenta meterse ahí y se baja el coche y, en fin, no he visto como pelea tal, pero sí que, o sea, eso sí está al día, o sea, eso, a cualquier gasolina pasa ahora mismo y tú vas a encontrar la tensión de, pues claro, esta es otra, tú te puedes tirar 4 horas en una cola gasolinera y llegas a repostar y se acabó, me pasó a mí, o sea, subí a Escocia la semana pasada, fui a una gasolinera, me faltaban 2 coches y cuando fui a echar me dice el chico, no hay más. Y te has tirado 4 horas de cola. Eso crea mucha tensión.
Bueno, y eso suponiendo que luego tengas suficiente gasolina para ir hasta la próxima gasolinera, ¿eh? Porque si no, también has liado.
Bueno, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, cuando fuimos a Escocia, lo que hicimos es, cada vez que bajaba un cuarto de depósito la furgoneta, nos metíamos en los pueblos, porque en los pueblos, en algunos sí que hay gasolina, no en todos. Entonces, si nos metíamos en los pueblos, para ir pudiendo llenar el depósito. Y así fuimos durante todo el camino.
Bueno, es que lo estás contando y parece increíble que esto está pasando en un país como el Reino Unido.
Sí, exactamente, es increíble.
Increíble. Bueno, pues Lucas, suerte y que se solucione pronto esto, porque, bueno, no sé si finalmente se estaban planeando sacar al ejército para conducir los camiones cisterna, finalmente no sé si se va a hacer o no,
¿sabes
algo de eso?
Creo que han salido ya, ¿eh? Creo que han salido una base de civiles de ejércitos a repartir el petróleo. El problema de esto es que el sector transporte y sobre todo el sector de mercancías peligrosas necesitas un carnet especial para ello. O sea, no es porque un camionero de España, o digo España por decir de España en nuestro país, o otro país. Yo, por ejemplo, yo tengo camioneros en mi empresa, no pueden conducir un camión con mercancía peligrosa. Entonces, es muy complicado encontrar eso y en Inglaterra no lo hay. No lo hay y lo va a haber pronto. Y el problema es que ya, antes lo habéis dicho, la comida, si no son supermercados, se está notando. Yo ayer fui a comprar y, bueno, parece que estamos en la pandemia. Y Inglaterra, además, es un país en lo cual dicen, cuando dice algo gobierno, no va a pasar nada. Hay de todo, la gente arrasa con todo. Pandemia. Estuvimos sin pasta muchísimos días en el supermercado.
Sí.
Suena risa,
claro.
Pero...
Sí, es cierto. Lo comentábamos aquí con Daniel, es verdad.
Y viene Navidades y va a ser peor.
Sí,
y, por ejemplo, nosotros, el problema nuestro se agrava más todavía cuando, por ejemplo, nuestro cliente que traemos de España se puede esperar un día más o menos, se cabrea más o menos, pero el que se va, que yo tengo muchos clientes esta semana que se están yendo, bueno, se van a España, porque se van, como otros muchos clientes, y tienen límite, a lo mejor te dicen, oye, mira, el sábado me voy, el sábado sale de avión. Y te dices, es que no puedo ir a buscarte, porque es que no tengo gas hoy. Suena surrealista, pero
absolutamente,
es que
de verdad que sí. Pues Lucas Pérez, dueño de una empresa de transportes español que trabaja en Reino Unido y que se está encontrando con estos problemas, así como te lo cuenta, que parece, de verdad, algo como distópico, imposible de creerte de verdad, sí, pero que está pasando. Lucas, pues que mejore la cosa, sí. Y gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Antonio Alonso es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo de verdad estaba escuchando a Lucas y es como de no creerse esto, ¿eh?
Lo que decías ahora de esto parece un escenario distópico. Efectivamente, hay que ponerse a ver pues o películas como 28 días después o como series como Black Mirror o alguna de estas para empezar a coger estrategias para lo que se nos puede venir encima, ¿no? O es distópico o es tercermundista, que yo no sé qué es peor, ¿no?
En el Reino Unido estos días nadie quiere mencionar la palabra Brexit, es decir, intentan eludir de la manera que pueden, por supuesto Boris Johnson y compañía, el gobierno ya ni te cuento, el decir, oye, es que esto pasa por esto, pero claro, es que está ahí, y toda esta gente que se fue porque dijo, mira, yo ya no me quedo aquí, ya no voy a tener un visado, es muy complicado y tal, o ahora los transportistas, por ejemplo, que les resulta complicadísimo entrar porque los trámites burocráticos son complicados, tengo entendido, pues claro, al final se encuentran con una situación como esta. ¿Esto lo sabían y mintieron a la gente, crees tú, o nadie podía prever una situación así?
Bueno, yo creo que es una falta de previsión que es negligente, ¿no? O sea, yo creo que esto es un escenario que no es que fuera probable, sino que era el más posible, ¿no? Es decir, antes de la pandemia o durante la pandemia incluso, en los peores momentos de la pandemia, tenían un paro del 4,5%, pues imagínate, en fin, se sabía, ¿no?, que esto iba a acabar así. Cuando se propuso el Brexit ya hace unos cuantos años, a lo mejor, en aquel momento cuando se hizo el referéndum, pues a lo mejor no se lo podían ni plantear que tantas personas, tantos europeos, de que no fueran británicos, claro, iban a abandonar el país, pero ya una vez que se toma esa decisión, que hay un referéndum y que empiezan las negociaciones, ahí ya sí podrían haber tomado algún tipo de medidas, en vez de hacer un Brexit clean, un Brexit limpio, pues haber ofrecido pues algún tipo de alternativa y facilidades para los no británicos, los europeos no británicos, uh-huh, que están allí. De todas formas, yo pienso que en el futuro próximo, habrán aprendido y entonces iniciarán inmediatamente negociaciones con la Unión Europea para retomar ese mercado común europeo en el cual pues haya libertad de movimiento de capitales, de mercancías y, por supuesto, también de trabajadores. Porque si no, es pegarse un tiro en el pie, pero bien gordo, ¿no?
Bueno, sí, sin duda. Pero es verdad que en su momento, cuando el referéndum sí que se vendió de alguna manera así el Brexit, con esa idea populista de reservar puestos de trabajo para los británicos, pero claro, es que creo que no calibraron bien lo que se les venía encima y, como tú dices, mucha gente directamente se ha ido. 1.300.000 extranjeros salieron del Reino Unido con el Brexit, Y dices tú que la opción será una renegociación, por tanto, de esas condiciones del Brexit.
Claro, es que, bueno, aquí hay varias cosas y una de ellas es ese tema que sale recurrentemente de que si un discurso anti-inmigración, ¿no?, que los inmigrantes están aquí para quitarnos los puestos de trabajo. Bueno, pues sí, nos quitan puestos de trabajo, pero la realidad es que los inmigrantes van a salvo que sean de trabajo muy cualificados, etcétera, que son en un número muy limitado, la inmensa mayoría de los inmigrantes van a trabajar a otros países por sueldos inferiores a 30.000 euros, ¿no? Para que nos podamos entender que este es el problema que se ha dado en el Reino Unido, ¿no? Que no encuentran o no es fácil encontrar trabajadores no cualificados, porque claro, no, se les hace imposible, se les hace inasumible ir a trabajar al Reino Unido con todo lo que tiene que pagar de extra, de visados, etcétera, si cobran menos de 30.000 euros. Lógicamente a un camarero no le vas a pagar 30.000 euros al año, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que se ha difundido esa idea bastante populista, uh-huh, de que los inmigrantes están aquí para quitarnos el trabajo, y sí que es verdad que nos quitan trabajo, pero el trabajo que la gente de aquí no suele querer, ¿no? De aquí o de donde sea, de Rusia o de Bruselas o de Londres en este caso, ¿no? Entonces, tendrá que haber una renegociación de las condiciones del Brexit de tal manera que se dé cabida a esa libertad de movimiento de tanto de capitales, de mercancías y de trabajadores y de estudiantes también, porque si no, ya digo, el Brexit se lo pintaría muy bien, pero hay que poner los pies en el suelo y darnos cuenta de que estamos en una economía hiperglobalizada, entonces todos dependemos de todos.
Ya lo
y
creo.
Querer encerrarse en sí mismo, pues es absurdo.
Trae estas cosas. De hecho, el cartel, claro, que más se ha visto en las gasolineras estos días es: si has votado Brexit,
disfruta de lo votado.
Y ponte al final de la cola. Antonio Alonso, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, Daniel, estos discursos, ¿verdad?, que tanto se están dando últimamente también en política, y desde luego el Brexit fue como la sublimación, ¿no?, de todo ello, traen estas consecuencias.
Sí, a veces es como esa idea, además de cuando estemos en la Unión Europea, cuando lo controlaremos todo, se solucionarán todos los problemas. No estaba pensando que al final el Brexit es una decisión que toman ellos, que es soberana, que además siguen los cauces legales. Entonces no es como el referéndum catalán del que hoy es el aniversario, uh-huh, y que fue una cosa ilegal donde violaron los derechos de la oposición y de la mitad de los catalanes y del resto de los españoles. Pero bueno, sí que tiene ese elemento curioso de dos pueblos, que son los británicos y los catalanes, que tienen como... Ellos mismos han creado este estereotipo de gente pues práctica, unos con el SENI, otros con también incluso con el prestigio de los funcionarios británicos, y cómo les entra una cosa romántica y acaba eso fatal, con unas pérdidas económicas, pérdida de prestigio, en un caso fuera de la ley, ¿no?, que fue el caso catalán, y en otro caso, pues, bueno, causando unos problemas que seguramente son lo contrario de lo que ellos mismos estaban diciendo que iba a pasar, ¿no? De hacer promesas sin tener en cuenta que no has estudiado nada, ¿no? Promesas que son mentiras, en realidad.
Pues mira lo que ha pasado, que no hay gasolina en las gasolineras, que no hay ni agua ni leche en muchos supermercados. Increíble. Oye, Daniel, brevemente, hoy has querido además fijar tu mirada en el caso de un artista danés al que le pagaron 70.000 euros por dos cuadros que le habían encargado en un museo. Entregó dos cuadros, dos lienzos en blanco y los tituló "Coge el dinero y corre".
Exactamente, sí. Sí,
el arte moderno.
Él había pedido, iba a reproducir una obra que había hecho, donde se metía el dinero, porque comparaban el salario de un danés y el salario de un austriaco, ¿no? Y entonces lo que hizo en vez de, fue quedarse ese dinero que iban para la obra. Y dice, esto no es un robo, es un incumplimiento de contrato, pero es que el incumplimiento de contrato es una obra de arte en sí, ¿no? Esa es la obra que hace. No estaban los del museo...
Muy conformes.
No estaban conformes. Decían que el arte performativo les gustaba, pero no tanto, ¿no? Entonces, a ver cómo acaba eso.
A ver cómo acaba esto, sí. Oye, por cierto, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estábamos comentando, ¿no?, Hola. Con Daniel también lo que ¿sí? está pasando en el Reino Unido con las gasolineras. Bueno, están a tortas porque no hay gasolina, ¿no? Y tienen que esperar, como nos decía Lucas, 4 horas para llenar el depósito. Oye, llegas, tienes dos coches delante y cuando llegas no hay. Bueno, afortunadamente aquí de momento no tenemos ese problema, pero está el problema con los que apuran el depósito. Y hay gente muy de apurar los depósitos de gasolina. Que digo yo que qué necesidad incluso de que se encienda la luz de la reserva.
El uso del límite.
¿Os ha pasado alguna vez?
A mí no.
¿Os habéis quedado tirados con el coche porque no teníais gasolina?
Nunca, porque jamás espero que se encienda la luz de la reserva.
Bueno, la luz de la reserva...
Fernando, confiesa.
Yo sí, yo de la luz de la reserva sí.
La luz de la reserva es muy interesante.
Sí, yo...
Porque además los coches tienen algo mucho más desafiante. Los coches ahora no solo te dicen que estás en reserva, sino que te dicen cuántos kilómetros queda.
Sí.
Dice, quedan 20, quedan 15. Y es muy interesante ver cuando ya dice, queda cero... ¿Cuánto queda realmente? Y quedan 3 o 4 más, o
sí,
5.
Pero no te arriesgues. Yo a cero no me arriesgo. Perdona, yo he llegado hasta 10.
¿10?
Sí, de eso sí. Que la reserva te marca 10 kilómetros. Digo, voy a aguantar un poco.
No, yo digo que después del cero hay vida. O sea, cuando dice quedan 0 kilómetros, todavía hay un margen que se puede apurar.
Que lo sabes por experiencia propia.
Sí.
Mira, ¿cuánto? Mira. 2, 3 kilómetros.
No, más.
¿Más?
Sí, estoy hiperventilando.
Pues llega, mira,
sin haberlo vivido.
A 6 después del cero.
¿Qué dices?
6 por el cero. Y todavía sigue andando.
Bueno, no lo probemos por si acaso, los coches son iguales.
Bueno, iba solo, ¿verdad?
Iba solo. No, iba acompañado.
Bueno.
Era además una noche...
De noche encima.
Era una noche fría.
¿Cómo arriesgas, Fernando?
En medio de esa Castilla despoblada.
Siempre al límite.
A cero el contador y la gasolinera todavía faltaban 7 kilómetros.
Vale.
No tuve que bajar.
Luego la segunda parte de la historia de si hubo que empujar o no. Que bueno, dicen los oyentes que le estamos preguntando.
Exacto,
esto.
Pues fíjate, estas cosas pasan especialmente cuando uno es joven, que es un poco inconsciente.
Claro.
Claro. Vale, lo hemos encontrado. Ahí estaba el quito de la cuestión.
La juventud de espíritu.
Exactamente, el riesgo, ¿no? Exacto. Pues fíjate lo que le pasó a esta oyente.
Yo sí me quedé sin gasolina un par de veces. Fue cuando me recién saqué el carnet de conducir. Claro. Mi padre me regaló mi primer coche, que era un Mini. Resulta de que ese fin de semana me quedé 2 veces sin gasolina. Como me dediqué todo el fin de semana a llevar a mi familia, no te preocupes, claro, yo te llevo, no, yo te preocupes,
claro,
yo te
una
llevo.
Una chica responsable, claro.
Entonces, pues,
fue por solidaridad.
Me lié a dar bandazo y me quedé 2 veces sin gasolina en un fin de semana. Pero bueno, es lo que pasa cuando una es joven y no está...
Y generosa.
Estaba nada más en conducir.
Estaban conduciendo.
Estaba muy contenta.
Por los demás.
Yo también digo una cosa, hay veces que se rompe la aguja, Hay veces que la aguja no marca.
Ahora ya no se rompen las agujas.
Sí, eso lo he vivido yo también.
Creo que bueno.
O sea, la aguja que se rompe. Ey, ¿dónde estoy?
¿Te has quedado alguna vez tirado con el coche porque eso? Apuraste hasta el final y te quedaste sin gasolina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo saliste de esta situación? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Y sí, lo estamos contando. Hoy, 1 de octubre, se cumplen 4 años de ese referéndum ilegal en Cataluña. Bueno, es uno de los temas de análisis político. Enseguida, aquí en la tarde. I got no car and it's breaking my heart.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se cumple 4 años del referéndum secesionista, de la ensoñación secesionista. Ha habido un pequeño happening hoy presidido por Aragonés para reivindicar lo de siempre, que sí, que hay que votar, que hay que acabar con la represión del Estado. Bueno, y si es que cansa escucharlos.
Cataluña volverá a votar. El referéndum es la solución inevitable. Ahora toca recuperar el espíritu del 1 de octubre, constatando que cuando trabajamos juntos, este país es imparable.
Esto lo dice Aragonés cuando evidentemente ha aplacado y ha aplazado el espíritu del 1 de octubre. Para analizar este aniversario y algunas cosillas más que tenemos encima de la mesa, nos acompaña esta tarde Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues tengo unos asuntitos por aquí que parecen de poca cosa, pero que al final ya verás lo que te voy a pedir. A ver, Antonio,
vamos a ello.
4 años después, balance de lo que ha pasado desde estos 4 años, balance político, balance institucional. Hay quien dice que, bueno, el propio Rajoy, lo hemos oído en La Toja, reivindicando la aplicación del 155, claro, el Partido Socialista, lógicamente, dirá, bueno, el independentismo está en horas bajas gracias a nuestros indultos. ¿Qué valoración sintética, porque tengo, ya digo, un par de temas más que preguntarte, qué valoración sintética haces de los 4 años del 1 de octubre?
Pues fíjate, la podemos encontrar en informaciones, no en opinión, de informaciones. Ajá. De ayer y de hoy. Los independentistas siguen desperdiciando palabras, hoy les hemos escuchado. Ayer la realidad es que en el Parlamento ellos mismos rechazaron la vía unilateral, y luego hay encuestas que hemos conocido que dicen que la mayoría amplia de los catalanes no se creen eso de la independencia ni de broma. Es decir, el proceso como tal está acabado. Ahora hay que estar pendiente porque los independentistas siguen con la matraca y los políticos, los líderes independentistas, lo que están haciendo es ganando tiempo para no se sabe cuándo. Con lo cual, el Estado, el gobierno de turno, normalmente es PSOE o normalmente es PP, deben de estar preparados, deben de hacer política en Cataluña, y sería bueno, cosa que es muy difícil, que se pusiesen de acuerdo en una estrategia común. Hay muchísimas cosas por hacer. El tiempo dirá si el tema de los indultos fue acertado o no. Yo necesitaría 4 o 5 años de espera para ver si realmente mereció la pena ser tan generosos o no. Y luego hay realidades, como las que decía Rajoy esta semana en La Toja, que se tuvieron que aplicar porque había que cumplir la ley, que fue el 155 y que fue la sentencia que les condenó a 13 años de cárcel. Eso es todo lo que ha pasado, pero a día de hoy el proceso, como lo conocimos, ya está acabado.
Ya, pero ya adviertes tú que hay que estar vigilante porque hay problemas de fondo sin resolver. Otro asuntillo de poca monta. Vamos a ver, lo digo de forma irónica, ¿eh?
Ya te veo.
Vamos a ver, Casado hoy ya enfila el final de la convención, ha reivindicado la historia de España en América Latina, especialmente en México.
No tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común, la hispanidad. Gracias a México desde España.
Bueno, esta ha sido una de las intervenciones. Estamos teniendo convención del PP durante toda la semana. Se clausura este fin de semana. Parecía que Ayuso y su no asistencia iba a hacer ser el centro de la convención. Ya ahora me dirás tú, Antonio, si es así o no. Claro, hay que recordar que llegó Casado a la presidencia en 2018. Estamos en viernes de balance, ¿no? O sea, esta convención, con la perspectiva de estos 3 años largos, ¿qué balance te merece, Antonio?
Bueno, vamos a ver. Yo, emulando a unos grandes almacenes, diría que ha sido la semana de Casado. Era una semana que necesitaba, y el gran titular para mí es que Casado es el líder del Partido Popular y nadie lo cuestiona. Y esto hace tan solo unos meses no estaba tan claro. Han pasado cosas como la gran victoria de Díaz Ayuso en Madrid, que le han consolidado. Es cierto que al mismo tiempo le hace ruido porque existe el rumor, hay sectores rodeando a Díaz Ayuso que están interesados en hacer ver que el liderazgo de Casado no es suficientemente fuerte, pero en estos momentos en el Partido Popular nadie cuestiona que Casado va a ser el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Él se siente fuerte, él está convencido de que puede conseguir entre 130 y 140 diputados por encima del PSOE. Luego entraríamos en el debate de con quién gobernaría, pero ese es otro cantar. Pero es cierto que el titular es que Casado es el líder del Partido Popular. A partir de ahí, bueno, pues hay algunas piedras, ¿no? Los populares pueden estar buscando de quién fue la idea de invitar a Sarkozy, por ejemplo, yeah, o de si el viaje de Díaz Ayuso a Nueva York ha sido oportuno o no. Pero esa idea de que Díaz Ayuso le está haciendo sombra a Casado para un posible liderazgo del Partido Popular no es real. Es cierto que Díaz Ayuso tiene su propia carrera, tiene su propia forma de hacer, se ha consolidado y tiene un liderazgo muy fuerte. Eso es incuestionable. Pero para mí el titular es que Casado a día de hoy es el líder del PP, se ha consolidado y va a ser el candidato a las elecciones. Y se ha hecho una semana pues para rodearse de esa áurea de presidenciable. Yeah. Él piensa que Sánchez está agotado, y ahí es donde yo tengo mis dudas, porque esté agotado o no Sánchez en estos momentos, Sánchez tiene 2 años de legislatura por delante, y depende de lo que pase, pues así será el resultado de uno y de otro.
Sí, no se puede dar, digamos, por agotado políticamente a Sánchez antes de tiempo.
Lo que pasa es que esta semana la necesitaba Casado para salir en la foto, consolidarse y decirle a los suyos y a la sociedad, aquí estoy yo y este es mi proyecto. Y ahora mismo nadie cuestiona, insisto, en la idea de que Casado es el líder del PP.
Bueno, ya te decía que teníamos esta tarde cosillas sin mucha relevancia. 20, o sea, balance de los 4 años del 1 de octubre, balance de la convención del Partido Popular, que todavía está por concluir, y ahora ya te voy a pedir tu opinión sobre hacia dónde va la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz no para de hablar, hoy ha defendido, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, atribuyéndosela como mérito propio.
Los agoreros que hoy se oponen a subir el salario mínimo nunca lo han cobrado. No
bueno,
saben.
Esto lo ha dicho, digamos, reivindicándose y a la par que va dando pistas de esta nueva izquierda a la izquierda que quiere liderar. Hace unos días dijo que hay demasiados egos y que si hay muchos egos ya se iba. Hoy ha dicho que su fórmula no va a incluir partidos. Vamos a ver. ¿Cómo va a ser esa opción que quiere desarrollar Yolanda Díaz y en qué lugar queda, en qué lugar deja a Podemos? Esta es la primera pregunta que me gustaría, Antonio, si tienes información, que me contestaras. Y la segunda es si Yolanda Díaz es una amenaza para Sánchez. Está dentro del gobierno, se aprovecha de su presencia en el gobierno para crecer. Eso significa que Sánchez debe de sentirse amenazado, o por el contrario, el que Yolanda Díaz sea la sustituta de un Podemos cada vez más agotado es algo que le viene bien a Sánchez. Ya te decía yo que eran cosillas.
Pues mira, lo que ha hecho Yolanda Díaz es vacunarse. Yo creo que se ha leído el libro que hace unos días publicaba Errejón y se ha dado cuenta lo que ella ya sabía, y es que en Podemos desde el primer momento se impusieron los egos. A Iglesias, por ejemplo, Errejón le clasifica como un caudillo, y ella lo que no está dispuesta a soportar es una fuerte presencia de Podemos en ese proyecto que ella va a encabezar. Ojo, que quien la señaló fue el propio Pablo Iglesias, porque es cierto que Yolanda Díaz se ha consolidado, digamos que es la mejor ministra de las que Podemos ha incluido en el gobierno. A partir de hoy, la idea de Yolanda Díaz sería algo parecido a lo del el Primera Hora Madrid de Manuela Carvena.
Pues eso acabamos mal, ¿eh?
Por eso ya se está poniendo la vacuna, porque lo que dices, no, mira, aquí no queremos egos, yo encabezo un proyecto, sí, somos capaces de sumar, y no viene aquí cada grupo que hay de lo mismo.
Podemos sería un componente.
Ahí es a donde voy. Eso supone que Podemos se tiene que diluir, si no tanto como Izquierda Unida está diluida dentro de lo que es Unidas Podemos, pero Podemos. Y cuando digo Podemos, por poner nombres y apellidos, hablo de Irene Montero, hablo de Rafa Mayoral, es decir, hablo de la gente que venía en su día incluso del PC y que eran la camarilla de Pablo Iglesias y que todavía siguen teniendo ese poder dentro de Podemos, tienen que dejar de ejercerlo. Porque lo que no puede pretender, que yo creo que era la idea de Pablo Iglesias, es colocar a Yolanda Díaz como cara, pero que siga la estructura de Podemos. Ahí va a haber problemas y Podemos va a tener que renunciar a ese poder para que ese proyecto siga adelante. Además, Yolanda Díaz lo ha dicho claro, si vienen los egos, yo me voy. Y es la trayectoria de Yolanda Díaz en ese sentido, la hace creíble. Si respecto a que es una amenaza
Yolanda y Sánchez.
Pues mira, aquí hay una contradicción. Por un lado, para poder gobernar, antes hablábamos del buen resultado que podría tener el Partido Popular, para poder gobernar Sánchez necesita una fuerte alternativa a su izquierda que recoja un voto más de izquierda extremista que el PSOE normalmente no recoge. Eso es Podemos, pero cuidado, en las encuestas Podemos está bajando. Yo no sé si el proyecto de Yolanda Díaz y de generar una nueva plataforma puede recuperar. Yolanda Díaz está muy bien valorada. Ahora, yo no creo que le pueda hacer la sombra que el primer Podemos le pudo hacer al primer PSOE. Acuérdate que tenían 70 y 80 y pico diputados.
Con lo cual es más una maleta de Sánchez que una amenaza para Sánchez.
La necesita, conforme está el mapa político en estos momentos de España, necesita, igual que el Partido Popular, que ellos dicen que no van a gobernar con Vox, pero necesitarán sus apoyos para hacer a Casado presidente si tienen mayoría, Sánchez necesita a su izquierda una plataforma o lo que sea de izquierdas que vaya a un voto más extremo y que le ayude a conseguir la presidencia del gobierno, con lo cual es a la vez un peligro y una ayuda. Yo creo que es más ayuda y que se apoyará más, porque no es, yo veo inviable que Yolanda Díaz coja una plataforma que supere al PSOE. Eso es a día de hoy imposible. Con ya. lo cual, una Yolanda Díaz
bueno,
fuerte,
ella es más realista que Pablo Iglesias, tiene más cabeza, ¿no?
Absoluta. Bueno, ella hay una cosa también curiosa que me llama la atención, que coincide con el primer Podemos, que es un proyecto de país, vamos a cambiar todo, ¿no? Ya. El propio Rejón en su libro dice, no, y vamos a cambiar el 78, pero claro, con permiso de quién, porque dice, no, vamos a cambiar el régimen del 78. Oiga, ¿y quién quiere cambiar el régimen del 78? Ya. Le ha preguntado usted a los ciudadanos, esto es igual. ¿Vamos a hacer un nuevo país? Bueno, ya veremos si los ciudadanos quieren un nuevo país o están contentos con el que tienen o quieren alguna cosita, pero no una reforma radical, ¿no? Pero Yolanda Díaz, desde luego, es un valor a la izquierda al alza. Y ojo, las peleas cainitas de la izquierda y que en Podemos, insisto, desde a los pocos meses del gran resultado de los 70 diputados en el Congreso, Errejón e Iglesias ya no se hablaban. Y por ahí van las declaraciones de Yolanda Díaz en estos momentos. Es decir, se está poniendo una vacuna y está diciendo, si yo organizo esto, a mí no me vengáis con personalismos, con qué ideologismo, con qué cuota hay, y que la lista hay que tiene que haber no sé cuántos de Podemos y unos poquitos de los tuyos.
Gracias, Antonio. Hoy ya le digo al jefe que te ha ganado el sueldo, ¿eh? Ya se lo digo. buenas tardes.
Un abrazo, un placer.
Bueno, aquí me parece que hay otro que también se va a ganar el sueldo. Atención, porque 13 estrena programación y da un salto para consolidarse como un modelo de televisión en abierto de calidad, útil para el espectador y con el que estar informado y entretenerse en familia. Porque llega una de las grandes apuestas de la temporada, se titula, se llama así, Mi Gran Familia, un nuevo espacio. Se estrena hoy viernes, día 1 de octubre, 9:30 de la noche con Pedro del Castillo. Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de nuevo, ¿eh?
Muchas gracias. Qué presentación ahí de repente como más bonita, más subida, ¿eh?
Sí,
de
ánimo. Sí, te ha gustado. Bueno, hablando de presentaciones, mira cómo se presenta esto.
Bienvenido a Mi Gran Familia, un programa en el que vamos a descubrir historias diferentes, divertidas, increíbles y extraordinarias. Que pongan el foco precisamente en eso, los valores de la familia.
Los valores de la familia.
Hombre, yo creo que era un espacio muy necesario en televisión y, por supuesto, lo vamos a poner ahí. Sobre todo, que es poner los valores de la familia en la tele, en abierto, a las 9:30 de la noche, que es muy buena hora, y entre otras cosas, que es un planazo para hacer en familia.
O sea que tú cada viernes por la noche entras en casa de una familia.
Me meto en casa de una familia y conocemos pues un poco cuál es su rutina, cuáles son las dificultades que se enfrentan en el día a día. Ahora con lo de la luz, el tema de las facturas
por
de
ejemplo,
la luz.
Por ejemplo.
Una familia de 6 hijos, de 7 hijos, ¿qué hace con las lavadoras? Tiene los horarios, tiene ahí las gasolinas, las historias. Entonces, al final,
malabarismos tiene que hacer con las lavadoras.
Ya te cuento. Y es una manera muy realista, muy natural, muy cercana, también muy bonita y divertida de reflejar pues cómo es el día a día de una familia, de diferentes familias, porque vamos a tocar un poco de todo. O sea que
fíjate, esta noche, por ejemplo, nos vas a invitar a visitar la familia de Rocío.
En este primer capítulo conoceré a Blanca y Juan. Son un matrimonio muy joven con una hija pequeña, Rocío, que hoy celebra sus 3 años. Enseguida vas a averiguar por qué este cumpleaños es muy especial.
O sea que vas contando una historia concreta, y a raíz de esa historia, la de su familia, ¿no? La de la familia.
Justo. Y entonces vas conociendo a los personajes, a los protagonistas, a la vez que vas viviendo con ellos el día. Entonces te da la sensación a mitad de programa que ya los conoces de siempre. Conectas con ellos súper bien como espectador, también yo como entrevistador, y te lo pasas, a mí es un programa que me ha encantado. Entre otras cosas, ya sabes que voy a ser papá. Entonces, claro, estoy haciendo ahí mis prácticas con este programa y, bueno, es que es una... Estoy aprendiendo un montón, estoy haciendo aquí...
A ver, que yo ya sé que ibas a ser papá, pero como lo acabas de decir para todos los oyentes, hombre, espérate que te demos la enhorabuena, ¿no? Que te la dé yo en nombre también de todos los oyentes de la tarde, o sea, que estás haciendo prácticas.
Estoy haciendo prácticas. Todavía he de decirte que con las grabaciones que hemos hecho no he cambiado ningún pañal.
Bueno, pues ya estás tardando.
No lo descarto.
Ya estás tardando. Oye, entonces, tú llegas a la casa de alguien cada noche de viernes y llamas directamente a la puerta. O el timbre.
¿Qué tal? Soy Pedro. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
A ver. Por ahí escondido.
¿Estás escondido, Rocío? ¿De quién es el cumple hoy?
El de Rocío.
Hombre, el de Rocío.
Super el de Rocío.
El de Rocío.
Que, ay, que se la había por ahí ya, Rocío.
Mira, es un sol, es una niña súper alegre que llena la pantalla con, porque además tiene unos ojazos increíbles. Entonces, ya de por sí, pero es que la historia es muy bonita porque es una niña que tiene distrofia muscular. Es decir, tiene una dificultad para andar. Entonces, qué bonito que justo el día que hemos ido a grabar es su cumpleaños, o sea, que toda la familia celebra la vida, por así decirlo. Y además, ya te digo, que lo mostramos todo con una cercanía pues que es muy humana, que es muy bonita, es muy bonita.
Bueno, y que yo creo que tú tienes además un don especial para entrar gracias. En una familia, para hacerte enseguida amigo de todos los niños. Estoy convencida de que tú mismo te lo estás pasando fenomenal haciendo esto.
Mucho, mucho.
Disfrutando, conociendo un montón de familias interesantísimas que nos vas a mostrar en este programa. Entonces, Mi Gran Familia, hoy estreno hoy en 13, 9:30 de la noche.
9:30 de la noche. No he quedado contigo para verlo porque tenías tú otros planes y... Pero
ya quedaremos.
Ya quedaremos. Pones tú la bebida, yo pongo las palomitas y
eso está hecho. Pedro del Castillo, gracias.
Adiós, adiós,
un
gracias.
Un abrazo. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Estamos preguntando si eres de los que apuran el depósito de la gasolina del coche, si alguna vez te has quedado tirado con el coche o te viste realmente muy, pero que muy apurado. ¿Cómo saliste del paso, Rosa Rosado? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, apurado, pues esto que haces un viaje con la familia, metías en el coche y es que ni te acuerdas de llenar el depósito, pero ¿esto cómo puede ser?
Hola, gente, pues un viaje familiar que hicimos a La Coruña, volvíamos a casa a Burgos y se me olvidó repostar a tope el tanque de gasolina. Y cuando íbamos llegando, que nos quedaban, no sé, unos 40 kilómetros, el tanque ni siquiera marcaba. Así que tuve que bajar la velocidad a lo mínimo permitido, 60, 65, por la autovía, hasta llegar a la siguiente estación que quedaba a no menos de 25 kilómetros. Bueno, yo creo que llegué con los gases. Literalmente, creo que llegué con los gases y no sé todavía cómo llegué.
Ay, madre mía.
Pero llegó.
Sí, ¿eh? Llegó.
Con la familia, que es claro, es que esa es otra. Ahí, porque va solo mal, pero es que si vas con gente... Pero ¿por qué no llenaste el depósito?
Exactamente. Casi es peor ir con gente.
La discusión.
Sí, sí, sí.
Lo único para empujar el coche, pero bueno.
Te cae por todas partes.
Bueno, ¿cuándo apuraste el depósito tanto que te quedaste tirado, por ejemplo? ¿Y qué hiciste entonces? Queremos que nos lo cuentes. 607-150-602. Mira, este oyente dice que llegó casi con los gases. Bueno, del gas vamos a hablar a continuación. Hablamos de la subida del precio de la luz. ¿Y qué pasa con el gas? ¿También hay problemas? ¿Cuánto nos va a costar este invierno? Lo comentamos enseguida.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
13 arranca con fuerza su temporada más ambiciosa. En septiembre, 16 millones de personas se han asomado a nuestra programación.
Declarado zona catastrófica.
Más de 10 millones ya han visto los nuevos informativos de la cadena.
10 millones.
Código San Boal suma más de 4 millones de contactos desde su estreno en el prime time de los sábados y domingos.
Todos los fines de semana.
Y 2 millones de personas se han acercado a la programación socio-religiosa de la cadena.
¿Qué tal? Muy buenos días, el Papa.
13. Tu televisión.
Mucho contenido.
Compártela.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini, Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esguince, esponja mágica. Lesión muscular, esponja mágica. Una ceja abierta, esponja mágica. Golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del suelo laminado Elche de diseño elegante y uso muy intenso, ahora por solo 7,99 € el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.